Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que semana a semana nos permite comunicarnos con ustedes y transmitir pues nuestros análisis a nivel global, regional, local, en mi caso particular pues sobre el terreno laboral. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, estimados amigos, esta semana vamos a tratar un tema histórico que tiene que ver con Venezuela. Y es que el 28 de julio pues se cumplió un año pues de esa histórica decisión del pueblo venezolano de aceptarle una derrota aplastante, una derrota histórica al régimen de dominación que se ha mantenido durante 26 años en la dirección del país. Ese día pues el pueblo venezolano, ejerciendo el derecho constitucional del voto, pues manifestó su rechazo al régimen y en particular a la gestión de Nicolás Maduro, ¿no? Quien pensó precisamente que tenía todo el resultado ya de antemano, ya lo tenía facturado, ya lo tenía ya ganado, entre comillas, y se fue a un proceso electoral viciado desde el principio hasta el fin. Primero, pues que no reconoció a la candidata que había sido electa en primarias, y después todos los obstáculos que le colocó a quienes eran posibles candidatos. Entonces, ese día, pues, el pueblo venezolano no comió cuento y manifestó su decisión. Incluso confrontó pues una política abusiva del Estado, porque las elecciones son en diciembre de cada año. Entonces el régimen las adelantó para identificarlas directamente pues con el nacimiento de Hugo Chávez, con la fecha aniversario, que es el 28 de julio. Y bueno, colocó la fecha exactamente ese domingo para que la gente se guiara por esos ojitos que han puesto de propaganda a nivel nacional y se viera identificado con Hugo Chávez, ¿no? Extinto presidente. Y utilizando además la maquinaria del terror, porque recordemos que permanentemente fueron hostigadas los actos, las marchas, toda manifestación de la oposición fue perseguida, eran irrumpidas por colectivos, los colectivos chavistas, o por fuerzas del orden público que arremetían, o por ejemplo utilizaban el CENIAT para amedrentar a quienes le dieran alimentación o comida, o vendieran, ejercieran pues su derecho a trabajar y vender su comida en las carreteras del país, ¿no? A las actividades que hacía la oposición. Bueno, tanto María Corina como Edmundo González, con su equipo que recorrieron el país, fueron testigos de todos esos abusos, ¿no? Y ese día el pueblo venezolano, como bien dijimos, pues de manera soberana le dio una tremenda lección al régimen. Tanto que el desenlace pues le resultó una mala pasada al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque queriendo utilizar la fecha del nacimiento de Chávez, ganando indulgencia con escapulario ajeno, bueno, sufrió tan amarga derrota. ¿Y eso por qué? Bueno, porque lo que yo nunca he dudado en calificar como la gestión más decadente de más de 200 años. Recordemos que en 1830, dentro de 5 años, nosotros estaremos cumpliendo 200 años de historia republicana, que se comienza con la primera presidencia de José Antonio Páez, bueno, en casi dos siglos no ha habido un gobierno, un peor gobierno que el que Maduro ha desempeñado en Venezuela. Ha sido una vergüenza para la historia nacional haber tenido un mandatario de ese estirpe, pues. O sea, y para nosotros, de verdad que ha reflejado, eso se ha reflejado en la ruina de la población venezolana. Y curiosamente, pues ese día el pueblo se levantó, porque recordemos que el chavismo instauró una práctica muy peculiar, que era de con un toque de diana en todo el rincón nacional establecer esa especie de cultura militar. Bueno, esta vez sí, la gente se paró con el toque de diana, pero para votar contra el mandatario oficialista, contra el candidato oficialista. ¿Y cuál fue el resultado al final de ese día? Bueno, la peor paliza histórica que haya recibido un candidato oficialista en cualquier época. Y recordemos las elecciones que hubo bajo la Constitución puntofijista en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Donde siempre los márgenes, bueno, era 1 millón. Llegó incluso cuando ganó Caldera su primer mandato, apenas fueron 30.000 votos que le ganó a Gonzalo Barrios. Bueno, esta vez ni nada menos, Edmundo González Urrutia obtuvo 7.500.000 votos, ya incluso datos hablan de hasta casi 8 millones, y el candidato oficialista, con todo el peso del Estado a su favor, obtuvo 3.100.150.000 votos. Bueno, una pela, como decimos en nuestro lenguaje venezolano, lo que recibió ese día. Y esto evidentemente, pues, le resultó un día amargo para el régimen. Bueno, vayamos a un primer corte y regresamos entonces a tratar tan importante tema.
Get some ready for you.
Bueno, de regreso, queridos amigos, bueno, sí, tanto fue el impacto, pues, de que si podemos hacer una comparación, en la historia de Venezuela existe un solo 23 de enero. O sea, ese 23 de enero es recordado, es conmemorado año tras año, porque significó, pues, la caída de una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Siempre cada año es tomado, incluso al principio era despreciado por el oficialismo chavista y tomado, por supuesto, como debe ser, por la oposición venezolana, y luego se lo ha disputado. El chavismo le vio cualidades también al 23 de enero y fabricó su versión de lo que significa, ¿no? Bueno, hoy podemos decir que cuando se escriba la historia contemporánea, ¿no?, solo va a existir un único 28 de julio, pretendiendo imponernos, porque incluso se colocó el 28 de julio como fecha aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, como una fecha de asueto nacional. Bueno, ahora se convirtió en lo contrario. Ese día, esa fecha, pasará como la fecha histórica de reconquista de la democracia en Venezuela y de las libertades. Y la fecha de la otra pasará, pues, como un dato. Se restablezca el Estado de Derecho, será, pues, un mandatario que nació, pero más nada, porque el 28 de julio va a ser el acto heroico de un pueblo que enfrentó a un régimen tiránico y lo derrotó con el arma del voto. Incluso, pues, el chavismo, que siempre se ha ufanado, bueno, hemos ganado tantas elecciones, 20, 25 elecciones. Bueno, esta de hace un año, evidentemente, pues, que será una cicatriz que siempre llevarán como la peor derrota que ha tenido, pues, un régimen en un proceso electoral. Bueno, esto evidentemente no es un hecho aislado, ¿no? Se enmarca dentro, pues, de esos eventos claves que a lo largo del siglo XXI forman parte de la épica por la democracia en Venezuela. Esa épica que tuvo un primer lance, como fue el 2 de diciembre del 2007, cuando el pueblo salió en defensa de la Constitución ante la pretensión de reformar la de Hugo Chávez. Recordemos eso. La gente votó por el no. La gente votó por el no y echó abajo la reforma. Igualmente, pues, esa defensa de la Constitución que se dio en el 2007 intentó revertirla con una reforma mínima, en este caso, que era reconsiderar, y colocó la reforma en la reelección indefinida, pero la fecha del 2 de diciembre marcó ese evento importante de la defensa de la Constitución. Luego hubo un segundo evento importantísimo, como fueron las elecciones del 6 de diciembre del 2015, con la victoria de la oposición venezolana al ganar de manera también arrolladora las elecciones a la Asamblea Nacional, tanto que el 2/3, más de 112 diputados obtuvo la Asamblea Nacional, y luego le fue arrebatada con el desconocimiento de los diputados de Amazonas para que no tuviera la mayoría orgánica, pues, la Asamblea Nacional, la mayoría calificada. Y finalmente, pues, la elección del 28 de julio de 2024. Fueron tres momentos claves en defensa de la democracia que no son y que no fueron reconocidos. ¿Por qué? Bueno, porque el chavismo, en su empeño, bien sea bajo la gestión de Chávez o de Maduro, bueno, han pretendido desconocer cada uno de esos eventos, ¿no? A la derrota de la reforma del 2007, bueno, rápidamente se dio a la tarea de imponer unas leyes orgánicas comunales en 2010. Recordemos, a pesar de que en septiembre de ese año había habido elecciones previa y ya había una Asamblea Nacional electa, bueno, aprovechó que tenían el control absoluto de todos los diputados de la Asamblea Nacional, producto de la abstención en el 2005, e impuso todas las leyes orgánicas comunales que contenían parte de la reforma que fue derrotada en 2007. Luego, pues, tuvo a la elección de la Asamblea Nacional del 2015, bueno, inventó una asamblea, una elección espuria, inconstitucional, de carácter corporativo, donde una gran parte de los diputados eran electos por grupos, como recordemos, en 2017, y estableció una asamblea constituyente espuria para legislar contra la Asamblea Nacional que había sido electa según, pues, lo establecido en la Constitución Nacional. Y posteriormente, pues, a la humillante derrota que sufrió en la elección presidencial de hace ya un año, el 28 de julio, bueno, respondió con la usurpación el 10 de enero del 2025. O sea que son buenos cuando ellos ganan, pero son muy malos perdedores cuando se trata, pues, de aplicar las leyes, y eso fue lo que sucedió en cada uno de esos momentos. Esto evidentemente señala, pues, el momento histórico que está viviendo Venezuela, que a pesar de que se han hecho las elecciones fraudulentas del 25 de mayo a la Asamblea Nacional y a las gobernaciones, y luego las que se hicieron esta semana de alcaldes y concejales, evidentemente que el pueblo ha demostrado, pues, su rechazo absoluto con la no presencia y la no asistencia en casi un 90%, a pesar de los esfuerzos que hace el CNE de cambiar la historia y decir que fueron, bueno, un 45%, un 50% fue a votar. Veamos, pues, lo que es el tamaño de la mentira cuando no tiene conciliación con la verdad. Bueno, vayamos a una pausa musical y regresamos.
Makes us first just go sleep. Turn the wider shade off.
Bueno, vayamos entonces al último segmento, pues, de esta, de este análisis crucial de lo que ha pasado en la historia contemporánea venezolana, ¿no? Bueno, pero el efecto de esa brutal ofensiva contra las instituciones que relatamos en el punto anterior, ¿no? Se concentra también en el resto de instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en todo este periodo ha habido una agresión constante contra el sector privado con la expropiación ilegal de empresas prósperas de la industria, comercio, agricultura, la banca, entre otras, ¿no? O sea, de servicios en general, que han determinado la pérdida de millones de empleos. O sea, ha sido la quiebra, la ruina de un país porque es el sector privado el que más provee de empleo en Venezuela. Eso ha sido tradicionalmente, bien sea bajo la figura de la gran empresa o bajo la figura de la microempresa o de la mediana empresa. El sector público siempre ha tenido un 30% de la población activa empleado, aproximadamente, ¿no? Pero no solamente contra el sector privado, también contra los sindicatos. Durante todo este ataque que hemos visto contra las instituciones, en función de aplicar su visión controladora, dictatorial de la sociedad, también ha atacado a los sindicatos, ¿no? Creando organismos paralelos, en este caso con los sindicatos oficialistas, que lo hemos hablado en otros momentos, con la Central Bolivariana. También ha creado organismos paralelos con los consejos de trabajadores, el control obrero, la cogestión obrera, falsas cooperativas de trabajo asociado, ¿no? Que no son más que simulacros o pantomimas de organismos soviéticos con el objetivo de controlar el mundo laboral, pero además de eliminar la contratación colectiva como en efecto lo han hecho. La destrucción del salario, abaratar la mano de obra y la flexibilización salvaje de la relación laboral. Hoy, bueno, ya todos saben, porque lo hemos tratado en otros programas, lo que se ha hecho con la contratación colectiva suspendidas, lo que se ha hecho pues con el salario, que hoy el salario cada día ya un dólar está en 120 y el salario mínimo está en 130, o sea que ya estamos llegando a la par. Un dólar mensual va a ser el salario mínimo en Venezuela, porque los bonos miseria, esos que dan, no tiene ningún efecto sobre vacaciones, ni prestaciones, ni nada por el estilo. O sea que ese ha sido un ataque bárbaro. Por esa razón, toda esta barbarie, porque lo que hemos vivido, en pocas palabras, ha sido un apocalipsis en el país, es la fuente principal, es la causa de la diáspora más acentuada del planeta. Óigase bien, de todo el planeta, no solamente de América, no, de todo el planeta, con una cifra superior a los 9 millones, más de 9 millones, ya ronda hasta los 10 millones de venezolanos antes de que llegara Maduro al poder. Desde que llegó Chávez en el 99, hubo un goteo permanente de la diáspora que aproxima a 10 millones los venezolanos que se encuentran en más de 90 países en el mundo. Imagínese usted decir que contradicen la pretensión, o sea, porque ahora se presenta como un redentor de los 250 venezolanos injustamente presos en el seco de El Salvador. Bueno, los presos algunos le dan el reconocimiento a Maduro, pero ¿quién realmente hizo que se fueran a otros países? Y vemos cómo cada semana vemos cómo dramáticamente vemos venezolanos que mueren en carreteras, o por accidentes, o por sicariato, porque son perseguidos en Chile, en Perú, en México, han sido asesinados por bandas. En Colombia es frecuente también ver la persecución, víctimas también de la xenofobia. O sea, que es dramática la situación que han tenido otros, han muerto por accidente en Estados Unidos también. Accidentes de tránsito, bueno, que debiendo haberse quedado en su país porque el venezolano no migraba. Bueno, se tuvieron que ir y correr la suerte, en este caso, pues, de sufrir amputaciones muchos, y otros han muerto, pues, por diferentes eventos que han sido ya vistos, pues, en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace el régimen ante toda esta tragedia? Porque el día cuando se levante alguna especie de un juicio, porque a estos habrá que hacerle un juicio y escribirle sus libros, un nuevo libro de la infamia, como le escribieron a la dictadura de Pérez Jiménez, de la infamia cometida, que comprenda todos los horrores que ha vivido, las consecuencias que ha tenido, pues, la población venezolana. Bueno, ¿cuál es la respuesta que ha tenido? Pretende presentar otra visión, como si el pueblo venezolano no tuviera memoria, o la comunidad internacional no conociera, pues, la gran tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano, dentro y fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Bueno, contrata a individuos como Oscar Schemmer, que presentan cifras risibles de crecimiento económico. O sea, el Producto Interno Bruto en Venezuela ha caído casi un 80% durante la gestión de Maduro. Entonces, si hay una cifra, la comentan a partir de la caída, se aumentó un 5%, es como que si la economía estuviera creciendo un 5, ¿no? Del decrecimiento ha progresado, pero un 5%. Pero el decrecimiento está, porque las empresas hablan, pues, de que han caído en su producción en más de un 70%, su capacidad de producción. Entonces, además de economistas acomodaticios que le favorecen en las encuestas, bueno, se afianza en la maquinaria del terror, que busca, impone un estado de sitio en el país y que busca hasta debajo de las piedras a la disidencia, manteniendo en prisión a más de 1,000 disidentes y aplicando la política de puertas giratorias. Por una puerta salen unos libres y por otros siempre van a tener su cuota. Y hoy salieron 70 o 80 que han dicho, pues, en el último acuerdo que hubo, pero siguen cada semana, pues, apresando a otra gente para mantener su misma cuota de presos políticos y de chantaje, de terror, de infundir el miedo, que es la única práctica que utiliza. Bueno, esto, toda esta ofensiva brutal, podemos decirlo, no logra que la población venezolana pase la página en que donde reconocer que pudieron derrotar la tiranía mediante el voto popular directo y secreto, consagrado en el artículo 5 de la Constitución vigente. Y bueno, la muestra está en la reciente encuesta de Mega Análisis, donde el 82.7 rechaza que los resultados del 28 de julio de 2024 sean parte del pasado. O sea, que en la memoria de los venezolanos hay un gobernante que no es el que ejerce el poder. Ese está usurpando el poder, y quien ganó está esperando porque se haga realidad, se haga ley, el mandato para el que fue escogido por el pueblo venezolano. Esto y no otra cosa, queridos amigos, no corresponde considerar en esta fecha. Muy buenas noches y los esperamos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.